Hola, me llamo Rhonda Newhouse y soy persona con discapacidad. Soy abogada, mediadora, activista, curandera y muchas otras cosas. Y este tema es personal y es profesional por toda mi vida. Que mujeres en general y especialmente con mujeres con discapacidades es un grupo que la sociedad está cambiando para más igualdad y para bajar la discriminación y para levantar las voces de mujeres y especialmente mujeres con discapacidad que por mucho tiempo ha sido invisible o sin gente escuchándolas a nosotros. Y es tiempo, el mundo está cambiando, el balance del mundo está cambiando y es tiempo para activar nuestras voces. Esta semana, en este taller, estamos hablando de los derechos de mujeres con discapacidad y qué son las cosas similares con hombres con discapacidad o con otros grupos de derechos civiles y derechos humanos, como raza y sexualidad y etnicidad y religión y estas cosas, pero también dónde estamos nuestros derechos dentro del mundo de discapacidad. ¿Y por qué este es necesario? Porque hay doble discriminación para mujeres con discapacidad, que somos mujeres en un mundo que está crecido por hombres y estamos personas con discapacidad en un mundo que tiene muchas barreras con actitudes y físicamente y barreras de informe y información en muchas maneras. Hay inacceso físicamente para, por ejemplo, mujeres que usan silla de ruedas o para mí, yo uso dos piernas artificiales y he usado prótesis fue 13 meses. Yo nací sin mis piernas y yo caminé un poco más de un año con piernas artificiales. También hay gente que son ciega, que necesitan información en un otro formato o cosas así. Hay gente que son sordos o bajo de escuchar, que necesitan lenguaje de signos o información para comunicar en otros formatos. Accesibilidad no es solamente rampas. Rampas son importantes, claro, pero no es solamente rampas.
Y bueno, nos gustaría que, son muchos temas por abordar, pero ¿cómo fue que te iniciaste en el activismo?
Sí.
Eso es algo muy importante porque cuando hablamos de los proyectos personales, de los proyectos creativos, de los proyectos artísticos, de los proyectos que aportan, siempre hay un componente desde la subjetividad, desde lo emocional, desde lo entrañable, y por supuesto que tomar una acción hacia el activismo tiene que ver con todo lo que te mueve emotivamente desde un lado creativo.
Bueno, creativo y personal, de la corazón y de cosas personales. Porque yo crecí, yo soy 42 años, yo crecí, nací en 75 y crecí en Nueva York, afuera de la ciudad. Y yo crecí con la mentalidad de mi familia que yo puedo hacer cualquier cosa que quiero hacer. Y tenía una ley de educación en los Estados Unidos que dijo que puedo ir a la escuela y puedo ir a la escuela inclusiva. Y siempre sabía que soy amputé y que uso dos piernas artificiales, que claro que sí. Pero fue hasta universidad cuando yo empecé a trabajar internacionalmente, no en discapacidad, en proyectos de medio ambiente. Mi primera experiencia fue en la Amazonas cuando tenía 17 años, 17, 18 años. Y fue allá para aprender sobre el medio ambiente y el desarrollo sostenible. Y fue en la Amazonas, caminando en comunidades indígenas y comunidades en los ríos de la Amazonas, invitándome a las casas para conocer sus familias con discapacidades. Y conocí niños y conocí gente que, con sorpresa, que yo estaba allá en una comunidad rural en el medio de Perú. Y gente empezó a compartir sus vidas conmigo. Rápidamente, porque somos familia, es una comunidad como bien conectado, pero para mí fue nueva. Y yo fue, ¿cómo? ¿Por qué gente no puede ir a la escuela? y ¿por qué no tiene silla de ruedas o piernas o la tecnología que necesitas para hacer su vida? Claro que sí. Yo no sabía cuando tenía 17 años, en este tiempo, que en el mundo hay mucho que hacer en este, y en los Estados Unidos hay mucho que hacer. Que mi familia, que aunque no fuimos ricas, no fuimos pobres, fuimos en el medio. No fui rica, pero también tenía acceso a piernas y tenía acceso a educación. Cualquier causa no va a estar cumplido si no incluye la gente y las mujeres con discapacidades. Si hay objetivos y quieren cumplir estos objetivos, políticas o de desarrollo o personal, no va a cumplir si no hay inclusión de todo.
Acabas de tocar un tema muy importante que es las políticas públicas. Bueno, no lo mencionaste de esa manera, pero tiene que ver con las prioridades de un Estado y la exigencia de una sociedad hacia ese Estado que está administrando lo público. Uh-huh. Me gustaría que comentaras un poco más sobre las políticas públicas desde tu experiencia en Estados Unidos y que pudieras hablar de algunas otras experiencias, uh-huh, incluido México. Digamos, para un público que te escuchamos, que de pronto nos parece a las personas de a pie como que la política pública es algo que no nos compete o es algo muy lejano, cuando en realidad tiene que ver con todo lo que estás hablando ahora. Tiene que ver con rampas, tiene que ver con accesibilidad, con escuelas, con inclusión, uh-huh, con diversidad, con presupuesto para que haya todas estas oportunidades. Sí. Y nos gustaría que desde tu experiencia nos aportaras ese mapa que nos muestra que hay muchas experiencias.
Sí. Y mira, discapacidad y mujeres toca todo. Somos miembros de esta sociedad y toca cada tema. Toca educación, salud, transporte, participación política, votando. Son las elecciones libres e inclusivas. Cada parte de la vida toca estos temas y toca la necesidad de ser inclusiva. Yo también soy abogada y yo he trabajado a muchos niveles, a varios niveles de políticas públicas. Yo he trabajado en el nivel internacional, que no sé si sabes que se propone una convención, un trato sobre discapacidad, y este trato se llama el Convención CRPD en inglés, el Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad. Es la más nueva convención de derechos humanos y fue el trato que fue ratificado más rápido, uh-huh, y con más países de todas las convenciones. Uh-huh. Y México fue parte de la razón que tenemos la convención.
Sí. Rincón Gallardo y la doctora Amalia Gamio, que también participó.
No sé el nombre, pero México fue lo que impulsó, lo que, uh-huh, pediste a las Naciones Unidas. Y algo que quiero decir sobre la convención, puedo decir mucho sobre la convención, pero es única porque es la única convención en la historia de las Naciones Unidas que tenía la gente, los beneficios, supongo, o la gente que están afectados por la convención en la mesa, en las negociaciones, parte del proceso. Cuando CEDAW, la de mujeres, fue hecho, seguro que había mujeres porque hay mujeres trabajando, pero no fue como sociedad civil que están por los derechos que estaban en la mesa. Hay diferentes modelos de discapacidad, que alguien puede mirar a una persona con discapacidad y ver, ay, pobrecito, tenemos que tener caridad y dar cosas. Este es no como yo pienso. Hay segundo modelo, que hay personas que dicen, ah, ok, vamos a curarlos. Vamos a tratar de llevarlos a médicos y médicos y médicos para curar. Hay estados y departamentos o pueblos, comunidades que tienen sus actores, sus gobiernos, su espacio para también efectuar cambio, como educación es más a nivel del estado o de la sistema de educación. Y cuando estamos hablando de incidencia y ser activista, tienes que pensar en cada nivel. Claro. No todos van a trabajar por su vida en cada nivel, pero tiene que saber y pensar que cosas están pasando y cambiando.
Ahora nos gustaría que pudieras mencionar algunas experiencias en América Latina. Uh-huh. Ya mencionaste en Estados Unidos, que tienen como una, bueno, desde el lo poco que conozco, desde lo que sé, una amplia experiencia en el tema de derechos civiles, que es como muy fuerte, está muy presente y eso permea todos los ámbitos. Uh-huh. Pero nos gustaría que nos platicaras de otras experiencias que conozcas y de lo que pasa en México, de qué es lo que falta. Porque sabemos que México es uno de los países que más convenciones y tratados y algunos protocolos ha firmado en temas de derechos humanos. Sabemos que Gilberto Rincón Gallardo, que fundó el CONAPRED, el Centro Nacional para la Prevenir la Discriminación, okay, y Amalia Gamio, por eso te mencionaba, ellos participaron activamente en la elaboración de esta convención. O sea, sabemos que hay un discurso que existe, pero luego vamos al metro, luego vamos a la calle y vemos que en realidad somos una sociedad que aún discrimina muchísimo, excluye, aparta por orientación sexual, por religión, por apariencia, por color de piel. Hace poco INEGI publicó una encuesta donde dice que las personas de piel más blanca son las que tienen mejores salarios y mejores uh-huh. puestos en la escala sí. social en México, sí. que realmente ellos no lo inventaron, simplemente se ratificó lo que ya se sabía, uh-huh. pero ellos lo usaron instrumentos cualitativos y cuantitativos para medir el grado de discriminación. Entonces, sabemos cómo están las cosas en México. Rescatando el lado propositivo y el lado creativo, nos gustaría que hablaras un poco de las experiencias en América Latina y luego volver a México.
Gente negra son importantes, como cierto, y igual que en sociedad, tú ves mujeres que no tienen más salario que los hombres, aunque tienen la misma educación o la misma experiencia, o madres que necesitan tiempo después de tener un bebé, o cosas así que antes de que hablamos de discapacidades, sí es por todas las mujeres. En México, bueno, hay mucha violencia de género, y este pasa mucho con mujeres con discapacidad dentro de la casa, afuera en la calle, especialmente gente que posible no es verbal y no puedes dar un denuncio, o si el sistema está corrupta. Yo no sé exactamente en México o otros países, pero hay corrupción que gente piensa, ¿por qué voy a dar un denuncio? No va a pasar nada a la persona. O de vez en cuando es peor para la persona con discapacidad o la mujer. Y es como todos los países en cada tema, en emergencias con huracanes o temblores, en de ser víctimas de crímenes. Lo siento, sí, mi español. Y es, mira, hay 1 billón de personas con discapacidad en el mundo. 1 billón.
Billón.
1 billón.
1,000 millones de personas.
1,000 millones de personas. 1 billón personas de discapacidad en el mundo. Y casi la mitad o un poco más son mujeres. Esta es la minoridad en el mundo más grande y es la única minoridad que cualquier persona puede entrar en cualquier minuto. Si tienes una enfermedad o un accidente de carro o se pone vieja, claro. que ojalá que todos vamos a estar, o tienes un niño que has nacido con una discapacidad, es... O en países que tenía guerra, El Salvador o otros lugares que hay minas. Si caminas en una mina, ahora va a usar prótesis y ser persona con discapacidad. Si soy mujer, bueno, este puede cambiar también, porque sexualidad no es fijo también. Pero raza, por ejemplo, por la mayoría, si alguien es negro o latina, que va a seguir con su etnicidad. Pero discapacidad puede cambiar. Alguien puede ser una persona sin una discapacidad y entrar a la comunidad si algo pasa en la vida. Y normalmente gente no piensa en los derechos hasta que ya hay una razón, que una familiar o alguien, un mejor amiga o alguien en su comunidad ahora tenía un accidente de carro y ahora está paralizado o algo así.
Que nos platicas, seguramente hay muchas, pero hay algunas que nos pudieras comentar.
Cuando estamos hablando de organizaciones internacionales aquí en México, los derechos de personas con discapacidad, el Disability Rights Education and Defense Fund, hay Movilidad Internacional, también se llama MAYUSA, que hacen cosas con mujeres y con intercambios y para levantar el liderazgo de mujeres con discapacidad que trabaja en México o que has tenido una presencia en México. También USAID, que es una agencia de sombría de organizaciones en los Estados Unidos que trabajan en discapacidad internacionalmente, que has tenido proyectos aquí, y con IFES, una organización de servicios electores para crecer elecciones y votaciones accesibles. Y posible. Esto es lo. Y la última es DRI, se llama Disability Rights International, de los Derechos Internacionales de Personas con Discapacidad, que has trabajado mucho y por muchos años en México para dar información al mundo realmente de la situación de gente en instituciones y qué malos son y las condicionales extremos que se encuentran. Y estas son las organizaciones que yo conozco que ha sido México, pero seguro que hay más.
Y hablando de la representación, conversando con Jesús Rodríguez Cepeda, que es un como gran teórico en México sobre la, digamos, la no discriminación o la inclusión, es un teórico, habla sobre el tema cultural. Y él nos decía que los periodistas tenemos una responsabilidad en la construcción de las imágenes y de las palabras que se enuncian sobre las diversidades. ¿Qué te gustaría ver en los medios sobre el tema de discapacidad, más allá de la nota informativa sobre las personas con discapacidad visual o motriz? ¿Qué te gustaría ver en esa representación de los medios, en todos los niveles que se te puedan ocurrir?
Es muy importante. Las imágenes de personas y mujeres con discapacidad tienen que estar en los medios, porque lo que gente no ve no existe. Sino, y para gente con discapacidades y para el público, porque cuando una persona, una mujer con discapacidad, nunca ves a otras personas con discapacidad en las noticias, en anuncios, en materiales de educación, en noticias o en cualquier cosa, hablando de derechos civiles o derechos humanos, de cualquier tema. Y están diciendo en raza, en etnicidad, en religiones, discapacidad siempre está afuera de la lista. Gente olvida, siempre está olvidando, pero no hay excusa.
Hay que para ser olvidar. Reiterativos, ¿no?
Sí. No solamente reactivos. Ahora, yo siempre veo cosas que están diciendo, ok, este grupo, pero no, por lo menos tener discapacidad en la lista de los grupos que necesitan atención o derechos o cualquier cosa.
¿A ti qué te gustaría compartir desde tu experiencia personal? Porque nos dices que tu familia siempre te hizo sentir que podías hacer cualquier cosa y la has hecho. Pero estas mujeres que te puedan escuchar en nuestro podcast, en el programa de radio, que tienen alguna discapacidad, que seguramente también pueden vivir situaciones de violencia, ¿qué podrías decir? ¿Qué les podrías compartir?
Quiero decir, bueno, primero que tienes derechos, que hay una convención que tiene 30 artículos de derechos. Derecho de libertad, derecho de participar pública, derecho de educación, derecho de salud, derecho de familia, derecho de mover, derecho de votar, derecho de todo. Cada cosa en sociedad, que en primero sabe que tienes derechos, aunque no parece que se cumplen siempre, o aunque que van a tener que empujar más para realizarlos, que en principio que tienes derechos. Segundo, que tienes un derecho de tener una voz, que mujeres con discapacidad y mujer específica está mencionado en la convención muchas veces, en el preámbulo, en los artículos, en un artículo separado. Mujer, que mujeres están incluidas en todo y deberían estar. Y que México has ratificado este documento. Pues en la ley, es la ley de México. Y ahora tiene que estar en fuerza y empujado y cosas cambian despacio. Pero que cosas sí cambian y que tú puedes hacer más que piensas. Cada día yo estoy aprendiendo que hay más que puedo hacer que yo pensaba el día anterior. Y yo no hago todo. Yo no camino camino 10 millas en, o 10 kilómetros en la montaña. Yo me gusta la naturaleza y yo encuentro mis maneras para llegar. Y que no tenemos que hacer todo exacto como los otros, que cada persona van a cambiar y ajustar lo que haces y lo que quieres hacer de lo que puedes hacer, pero siempre hay más, siempre hay un espacio para empujar y hay un espacio para tomar un riesgo, para tratar algo nuevo o para empujar por sus derechos. Y la última cosa que realmente quiero decir es, hay comunidad, que hay muchas mujeres posibles que están escuchando o que están en el mundo que tienen un discapacidad o tienen una enfermedad o algo así, y no saben, están en la casa posible, y no saben que hay comunidades, y comunidades grandes a cada nivel, local, nacional, cierto. Yo estaba con 50 mujeres esta semana aquí en el DF, de comunidad increíble de mujeres con discapacidad. Y internacionalmente, cierto. En cada país, una cosa que siempre había comunidades y siempre había luchas por los derechos, pero la convención, una cosa que la convención lo hizo, fue para realmente enforzar y conectar la comunidad de personas con discapacidades. Entre cada discapacidad, por ejemplo, entre mujeres ciegas o entre mujeres físicas o cosas con discapacidades físicas, pero también entre las discapacidades y entre la comunidad. Y quiero decir que siempre cuando escucho, gente siempre me pregunta, ay, mi sobrino tenía un accidente y perdió una pierna, ¿puedes hablar con él? Y yo siempre hablo, y la primera cosa es que no estás sola, que aunque en un minuto podemos sentir sola, que en realidad hay muchísima gente que tienen otras ideas y experiencia, y para compartir información, para compartir alegrías, para compartir cosas que están duras, para compartir todo, hay comunidades. Y si hay alguien escuchando que piensas que estás sola en este, quiero que buscas su organización local de vida independiente o de derechos de personas con discapacidad, y empezar a formar relaciones con gente para ver que hay más.
Pues muchas gracias. Y solo para cerrar, tú has dicho, hay 1 billón de personas con discapacidad, es decir, 1,000 millones, y la discapacidad, una persona con discapacidad no es una persona que esté enferma, es una circunstancia en la vida. Entonces, ¿cuál ha sido la...? No es una enfermedad y no es una circunstancia trágica, más bien la sociedad es la que tiene que cambiar. Viéndolo desde la perspectiva de tu vida y de lo que has visto de muchas otras mujeres, como las que estuvieron aquí, ¿cuál es la parte gozosa, cuál es la parte interesante de hacer colectivos, de generar comunidad con personas que tienen discapacidad y con las que no la tienen? ¿Cuál es la riqueza de vernos de otra manera? Que eso es lo que le he estado dando un poco como para desmontar el tema del periodismo que denuncia o de derechos humanos. Hay que girar y hay que darle la vuelta también a la parte donde podemos ver toda la riqueza que hay en la diferencia y que no nos educaron para verla. Entonces nos gustaría que desde esa óptica tú nos digas qué nos podemos aportar y retroalimentar y enriquecer.
Bueno, para mí la comunidad de mujeres con discapacidad y de discapacidad en general es la comunidad más amplio y más alegre y más con corazones abiertos que yo conozco en el mundo. Y todos están hablando de diversidad y que tenemos que tener diversidad en cada cosa. Y discapacidad es una de las partes de diversidad en este mundo. Y para mí no es que todo es perfecto, no estoy poniendo como cara roja que todo es perfecto. Hay muchas cosas para hacer en este mundo. Y es una comunidad increíble que no debería estar invisible y no debería estar en las casas solamente. Y debería estar porque un niño con niños con discapacidad en las escuelas amplifican la educación de todos y empieza la educación que, ah, sí, mi amigo tiene, no tiene piernas o cualquier cosa, que no importa. Importa, sí, porque es parte de diversidad, pero no importa en otra manera. Yo uso dos piernas artificiales y siempre cuando gente me ve mis piernas, adultos no la mira. O niños preguntan preguntas y, ay, ok, sí, bueno, y le enseña cómo saco y cómo ponga y está bien. Y si gente está, si hay inclusión de personas y mujeres con discapacidad en cualquier forma, en cualquier foro, en cualquier baile, en cualquier feria, en cada charla, en cada película, en cada cine, en cada cosa, si está realmente inclusiva, con taxis que están accesibles y con transporte que está accesible, porque todos los derechos son interrelacionados. Si no hay transporte para llegar a la escuela o al trabajo o al cine, no puede efectuar el derecho de educación o de trabajo o de disfrutar la vida en entertainment, como
entretenimiento
y realmente sería un mundo bien diferente, sería un mundo con mucho más corazón, mucho más
alegre
y mucho más experiencias real para compartir y para experienciar en el mundo, porque mira, yo trabajo para los derechos de personas y mujeres con discapacidad, pero yo pudiera trabajar por muchos otros temas. Yo soy mujer de discapacidad, de minoridad, sexualidad, de religión minoridad. Yo tengo muchas avenidas que yo puedo, en que puedo trabajar. Y este es uno que es muy importante y que tiene que tener inclusión en todo. Y como tenemos que tener diferentes religiones, o tenemos que en una conversación, o tenemos que tener diferentes mujeres y hombres, o cualquier cosa, tenemos que tener personas con discapacidad.
Pues, ¿alguna otra cosa que te gustaría agregar?
Estoy muy contenta que quería esta charla y que quería enfocar algo en este tema, porque es muy importante. Y que quiero decir que, otra vez, que cualquier movimiento, y en este caso el movimiento de género y de feministas de que yo soy parte, que este es personal de mí también, yo soy mujer, y es importante para mí también con mis hermanas para trabajar y luchar por igualdad de mujer, que no van a cumplir los metas, los objetivos, si no es una lucha inclusiva. Y para mí, estoy bien contenta siempre cuando la media o las organizaciones quieren estar inclusiva, porque estábamos empujando por muchas décadas en este, y mucha más gente antes de yo.
Rescatando este lado gozoso, este lado importante, ¿qué pasa con la sexualidad y el tema de discapacidad, esa intersección? Que no necesariamente nos queremos ir por la parte de la violencia, porque ya la abordaste, porque hay que hacerla visible, porque hay que hablar de esto.
Sí. Bueno, mira, somos mujeres y mujeres somos personas sexuales, como todos en el mundo, y mujeres con discapacidad, hay muchos estereotipos. Hay muchos estereotipos que en dos lados, que mujeres con discapacidad son asexual, que no tienen sexualidad y estas cosas, y en el opuesto, que son muy sexual. Y hay estereotipos, yo no sé en México, pero en el mundo, por ejemplo en África, hay comunidades donde gente piensa que si tú duermes con una mujer con discapacidad se quita la sida. Es ridiculoso. No tiene ningún sentido, solamente está dando más sida. Cuando gente no piensa en mujeres con discapacidad, no usan condoms, no usan planificación, no usan cosas para la mujer, no reciben enfermedades sexuales. Y estas cosas tenemos que hablar. no tenemos que, en el mundo de mujer, no tenemos que decir que cosas son tabú, que es tiempo para hablar de estas cosas, de cosas que son en común de mujeres y mujeres con discapacidad, la regla y estas cosas.
El derecho a ser madres.
El derecho de ser madres. Todo esta que viene. Y sí, si una mujer usa medicamentos o no sé, cualquier discapacidad y hay maneras de acomodar o de cambiar cosas, pero estas cosas no son fuera de la página de mujeres con discapacidad. Son importantes para hablar y son importantes en programas por mujeres de salud, de incluir mujeres con discapacidades en las conversaciones alrededor de cómo ser madre y de qué es el sistema reproductivo y cómo tú llegas a embarazada y del sexo. Y si no hablas a jóvenes con discapacidades y niñas con discapacidades alrededor de estas cosas, van a tener muchos más problemas en la salud pública y en las familias de tener embarazas, y porque van a tener sexo o van a, si no está ya en la casa y nunca sale, pero ojalá que está pasando menos y menos. Pero estas cosas no tienen que... Pueden decir que vamos a tener una reunión de mujeres sobre salud reproductiva y no incluir a las mujeres con discapacidad. Y este pasa mucho, que mujeres con discapacidad en el mundo de salud no reciben por ejemplo, si las oficinas del médico no están accesibles, o si las mesas no están accesibles, o los médicos no escuchan a la gente porque habla más despacio o necesitan más tiempo, se falta cosas. Y yo conozco mujeres que no van al médico cada año para chequear y estas cosas porque los médicos no hablan como si fuera persona y estas cosas. Y los cánceres o las enfermedades que son muy preventibles está peor, que ya está avanzada del grado 5 de cáncer o algo así, porque falta la accesibilidad y la inclusión en estos temas.